Americana de Derechos Humanos de la OEA denunciaron abusos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis Radio Escucha. Una noche más, yo aquí en mi cabina de radio. Feliz, feliz, feliz. Quiero decirles que todo huele a Navidad por ahí. Ay, Dios mío, qué manera de ver tráfico. Oye, yo pasé tremendo trabajo para llegar esta noche aquí. Yo digo que mientras más carreteras se hacen aquí en Miami, más carros salen, más gente llega. Esto es increíble, ¿no? Pero bueno, la ciudad, como digo yo, llena de luces porque ya es Navidad. Y bueno, saludo, buenas noches a mi productor Ray García, que está aquí conmigo, y a ti, mi musicalizador tan bello. Gracias, me encanta. Me encanta lo que pusiste anoche de Navidad. Esa canción a mí sí me gusta. Y yo quisiera, chicos, todas las noches empezar con Magdalena. Sí, en este programa, si estamos en temporada navideña, qué mejor que empezar con música navideña. Mira cómo me mira. Ya, dice, ¿qué cosa? Sí, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo? Ah, que tiene una... Dice mi musicalizador que ya él tiene una carpeta porque él se olía que esto iba a pasar. Bueno, esto es Magdalena de Cuba. Gracias a todos ustedes por escribir a mi correo electrónico magdalenadecuba@gmail.com. Ya tú sabes que si tú me escribes, yo personalmente te respondo. Que llena el alma, que te invita a coger el teléfono y llamar a tu familiar en Cuba o en cualquier parte que se encuentre. Bueno, en el caso mío, que soy cubana, claro. Si tú eres peruano, tienes que llamar a tu familia a Perú. Bueno, pienso yo, ¿no? Y a los amigos, a esos amigos que quizás por tanto trabajo, por tantas preocupaciones, hace rato que tú no ves, que no te comunicas con ellos, aprovecha, esta es la temporada que se presta de verdad. Fíjate que tú, así tú hayas tenido el peor problema del mundo con él. Cuando suena el teléfono te dice, dime mi amigo, dime mi amiga, ¿qué es de la vida tuya, mija? Y ya, no pasa nada, porque Navidad lo único que deseo es de dar amor y de recibir, por supuesto, amor. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que hay ahí? Están revisando los correos electrónicos que están entrando. Hay
un correo electrónico que sí. Es para el Revoltillo, pero te lo mandaron a ti.
Me mandaron, ok, espérate, te voy a decir algo. Por lo que me estás diciendo, esta mañana hubo un debate, se habló sobre el tema de que, bueno, y así terminamos el programa de anoche, óyeme, que si se para o no en enero. Chicos, si se para, ¿qué? Hace falta que se le pare algo a la gente, de verdad, sobre todo que se le pare el cerebro y que piensen mejor, ¿no? Sobre todo allí dentro de Cuba. se hay diferentes opiniones. Es diferente lo que se ha armado con este tema del parón en enero.
Vuelve a explicar lo del parón, porque sí, a lo mejor alguien no te escuchó ahí.
Bueno, el parón que se está motivando a las personas que colaboren con esta iniciativa que ha tenido el presentador Alexander Otaola a través de su programa Hola Otaola, que sale todos los días de lunes a viernes en las redes sociales, que además en Cuba se ve muchísimo, muchísimo. Yo creo que quién no ha oído hablar ya de este personaje Otaola en Cuba, ¿verdad? Bueno, pues creo que convocando a que haya un parón en enero, y son muchos los activistas que se han unido a esta iniciativa. El parón, cero remesa, cero vuelos para Cuba en enero, cero envíos de paquete, cero viajes a los hoteles, es decir, un parón completo. ¿Quién tú crees, Ray? Perdóname, no te vayas. ¿Quién tú crees de verdad que se lo va a sentir de verdad? La familia, bueno, yo te voy a decir algo. La familia, un mes, tú sabes, lo va a aguantar. Pero además quizás puedes buscar otras vías, ¿no? Por donde mandarle quizás una remesa a tu familia, que no sea a través de una Western Union, por ejemplo. Pero lo que sí yo sé, oye, si de verdad existe un parón en enero, y no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no, pero te estoy diciendo, si existiera un parón en enero, la tubería para la dictadura y el sistema de Cuba, de verdad, se va a cerrar, se lo van a sentir.
Magdalena, en lo que va de año, sí, el gobierno de Cuba ha recibido más de 6,000 millones de dólares en remesa.
¿En el año entero?
En lo que va de año.
No, digo,
este año
yo sí, el botón, tú lo viste cuando millones. Él se bajó en el avión en Argentina. Perdóname que te interrumpa, pero cuando el señor aquel se bajó en el avión de Argentina con aquella camisa blanca, con su corbata, se le quería reventar.
Ahora hablamos de él, ahora hablamos desde Argentina, porque
esa barriga inflada, qué manera de comer esta gente.
En Argentina la soltó otro disparate. Ya dijo ya que quiere llamar al diálogo.
Ya lo vi.
Con los exiliados.
Sí, con los exiliados. Bueno, vamos a terminar primero con el parón. ¿Vale la pena? Yo pedí anoche que nos inscribieran a nuestro programa, si estaban de acuerdo o no.
Yo voy a dar mi postura.
Sí.
Mi postura, digamos, inocente, mi criterio individual. Yo creo que para nosotros los cubanos lo más importante es la familia. Para ti, Magdalena, tu abuela fue en Cuba, que es lo único que te queda, tú no la puedes dejar desamparada. Yo a mi abuela que está en Cuba y a mi madre tampoco las puedo dejar desamparadas.
Bueno, pero te voy a decir algo, de verdad.
Yo
te lo
sí
digo,
creo,
mi abuela sí guarda sus cositas ahí dentro de un blume, hace así, guarda la cosita. Mi abuela tiene sus laticas escondidas. Yo creo que en enero, oye, abuela, estate tranquilita, que yo creo que ella aguanta perfectamente este parón, de verdad.
Bueno, ok. Yo creo que existe.
Yo en enero no voy a mandar ya.
Supongamos que ocurre enero. Uh-huh. ¿Y después qué va a pasar en febrero y
bueno,
marzo?
Pero yo creo que...
Pero el parón puede ser permanente, y explico cómo. El parón es no darle de comer al gobierno de Cuba. Tenemos que encontrar nuevas vías de enviar dinero a Cuba y que el dinero se quede entre los cubanos. Ya sabemos que ellos se quedan con un porciento elevado de cada uno de los envíos de la remesa. Entonces no se puede hacer oficialmente a través del gobierno. Hay que utilizar, digamos, quizás las mismas mulas. A lo mejor una mula te cobra $10 por mandar $100.
Y le llega a la mano a tu familia.
Y entonces esos $10 se quedan entre los cubanos.
Eso
y esos $100 americanos ahora mismo tienen mayor valor. Porque como yo le estoy dando a mi familia $100 americanos directamente a través de una mula, ¿me va siguiendo, Magdalena?
Espera un momentico, porque la gente que no es cubana y que quizás está escuchando este programa, una mula. Difícil que un cubano, que una persona que no sea cubana esté escuchando este programa y no tenga un cubano al lado y no haya tenido que mandar algo para Cuba. Y estoy segura
bueno,
que todo el mundo sabe lo que es una mula.
Vamos.
Pero una mula es una persona.
Correcto.
Es una persona que, como le permiten, si viaja a Cuba, se les ha permitido llevar cierta cantidad de libras. Y esta persona lo que hace es vender las libras. Es decir, dicen, oye, me voy para Cuba tal día. Y vienen todas las amistades y todo el mundo. Y ella cobra, en el aeropuerto puede que le cobren la libra a dólar o a $2 la libra. Esta persona la cobra a 8, a 9. Están ya ahora para fin de año las libras de ropa.
Depende de dónde sea. Si vas para La Habana.
A 9 pesos.
A 9 pesos.
Sí,
10
a 9 pesos.
Pesos
está ahora mismo.
Si vas
la
para
libra,
provincia,
claro.
Para allá para Santiago está subiendo $14, $15 la libra.
Ay,
el centro del país también. $15 la libra,
bueno,
porque hay menos viajes, y ahora como entró en vigor en el día 10, finalmente ya no hay vuelos directos de JetBlue ni de American Airlines a las otras provincias que no sea La Habana, excepto la capital, a La Habana. Eso ahora puede que aumente un poco el precio del costo de los envíos a través de las mulas, porque van a aumentar, por supuesto, el costo de los pasajes y otros gastos de vuelo, claro, de viaje.
Bueno,
porque,
pues...
bueno, recuerda que los charters te cobran, tienen limitantes de peso del equipaje en la parte de arriba del avión, es decir, tu equipaje de mano en América no te lo pesan. Es todo lo que te quepa en el carrión, en el carrito de mano.
No, pero hay un problema ahí que a mí siempre me preocupa con los charters. Fíjate que me pongo
los charters,
en la cabeza
no, los charters son 10 libras en el paquete de mano.
Sí,
y
sí,
te
pero
lo
los charters te dicen, no, trae. Y después cuando tú vas así, te montas en el avión. Eso pasa mucho con este tipo de charters. Entonces cuando tú llegas a Cuba, te dicen, no, su maletín no llegó en este avión. Tiene que esperar a que venga el otro vuelo. Ay, Dios mío, todo eso va a venir.
Tú sabes que el último vuelo de los charters siempre se va vacío. Es decir, que vuelan. Supongamos que que el charter tiene una capacidad de 200 pasajeros, y ese último vuelo siempre se va con 15, 20 personas, el vuelo de las 8 de la noche. Y yo una vez le pregunté a alguien que estaba volando conmigo, digo, ¿cómo es posible que esto le dé negocio a la aerolínea? Y la respuesta fue que en ese vuelo se van todos los paquetes que se han ido quedando durante todo el día de los vuelos anteriores. Y entonces ese vuelo básicamente es para llevar los paquetes que se quedan.
Sí, pero
entonces
hay un
luego
problema.
Tú tienes que ir,
claro,
a Lost and
llega
Found.
La persona
Yo tengo
a
una
Cuba.
historia cómica con eso, Magdalena.
A ver, cuéntamela, cuéntamela.
A ver, la primera vez que yo viajé fuera de Cuba, que yo regresé, yo viajé a Italia. Y cuando yo regreso, mi paquete no llegó. Entonces, a mí me dijeron esa noche que yo tenía que ir al departamento de Lost and Found, eso que estás oyendo, para poder recogerlo.
De Lost and Found.
Entonces yo fui, yo entré por la terminal número 3 y el departamento de Lost and Found está en la terminal número 4. Entonces yo regreso al otro día, no, creo que esperé como 48 horas para estar seguro de que había llegado.
Sí, saliste del aeropuerto y tuviste que parar un carro hasta tu casa y luego tienes que parar otro carro que te traiga de nuevo al aeropuerto el día. Ellos te llaman y te dicen, ya puedes venir a recoger la
No,
cosa.
Para nada, eso no pasa, tienes que adivinar. Tienes que estar yendo. Ellos ni siquiera te van a contestar el teléfono. Bueno, llegué a la terminal número 4 y empiezo a preguntar, ¿dónde está el departamento de Los Sanfaun? Y me dice, no, tienes que seguir, ahí está una oficina y la vas a encontrar, que tiene el cartel arriba que dice Los Sanfaun. Y yo me paro delante de la oficina y cuando yo finalmente no la encontraba y parado delante de la oficina le pregunto a alguien, oye, ¿dónde están los Sanfaun? Y me dice, míralo ahí mismo, muchacho, mira el cartel. Y cuando me quedo mirando el cartel dice Lost and Found, perdidos y encontrados. Y en Cuba le dicen Los Sanfaun.
La candela.
Bueno, ay, Dios mío, qué cómico la
cosa. Además, ese día era el cuento de nunca terminar, porque después no aparecía mi maletín. Cuando finalmente apareció mi maletín, me dieron un piano.
Mi maletín
tenía un piano. Y decía, pero yo no traje piano. Este no es mi maletín, le habían cambiado. Bueno, al final, quien estaba atendiendo ese día, el departamento de Los Sanfaun, para decirlo como dicen en Cuba, era también de Pinar del Río. Y conocí a mi familia y me reconoció.
Pero él no tenía nada que ver con el cartel.
Y apareció, ¿no? Finalmente.
Sí, porque la culpa
y apareció finalmente. Le regalé a la muchacha $10.
Coño, esa hizo.
No eran dólares, realmente tenía. Lo que tenía era algo de euro en el bolsillo y le di 10 euros. Y apareció mi maletín rápido.
Rapidísimo.
Estaba abajo el piano, estaba mi maletín. Bueno, me habían robado. Me robaron de ese maletín. Entre muchas cosas que me robaron, el disparate más grande fue que me robaron un zapato. Es decir, no, parece que estaban apurados, no encontraron el segundo zapato, se me perdió un zapato. No me dejaron entrar un teléfono inalámbrico de la casa, un teléfono fijo, sí, pero inalámbrico. No me lo dejaron entrar porque decía que estaba por encima de la potencia requerida. Es como que yo podía estar escuchando otras conversaciones de otras casas.
De los vecinos.
Entonces,
un boquitoqui, seguro pensaron que era un boquitoqui.
Por suerte conocí a la muchacha y yo le dije, déjame verlo. Entonces lo que hice fue que lo puse en el piso y le di con la bota y lo rompí y lo volví a tirar para la caja de los equipos decomisados. Lo rompí.
¿Y no te dijeron nada por eso?
No, la muchacha, tú sabes, no se puede hacer, no te lo dejan hacer. De hecho, eso puede ser un problema grande. Y me decomisaron.
¿Por eso?
Lo que sí, tú acababas de hacer conocía. Era como una soberbia, ¿no?
Sí,
lo
sí, que no, pero ella me conocía. Eso que, además, yo había pagado 10 euros para poder romper.
Dale, dale la pata a quien tú quieras.
Para poder romperlo.
Milagro,
claro.
Oye, pues 10 euros. Yo creo que a esta altura te dan en el teléfono y cualquier cosa por 10 euros.
Sí, te lo dejan pasar, pero ahí era una cosa medio rara ahí de controles de aduana. Ya eso cambió, ahora te dejan entrar ese tipo de equipos, ya te lo dejan entrar. Y no recuerdo qué otra cosa. Yo sé que se me decomisaron cosas que no tenían sentido.
¿Tú crees que con todo esto que acaba de decir Díaz-Canel en Argentina, por ejemplo, nosotros somos exiliados?
Nosotros
también
perdimos el tema de la conversación, ¿verdad?
Sí, claro.
Nosotros
por
estábamos
eso,
hablando.
Por eso yo leyendo, mira lo que tengo aquí, en mira, esta yo, página abierta.
Ya me acordé. A donde yo quería llegar con todo
¿por qué
esto.
Es por hablar de esto.
A donde quería llegar con todo esto, Magdalena, es que yo no es que esté en contra del parón. Oye, me he metido todo el programa contigo aquí. Yo no estoy en contra ni a favor del parón. Yo lo que quiero es que la gente encuentre la forma de ir a Cuba y no darle dinero al gobierno de Cuba.
Pero ¿cómo vas a ir a Cuba si tú tienes
yo
que renovar un peso, un pasaporte, que quien coge dinero es Cuba?
Ok, y eso no lo puedes controlar, porque recuerda que cada cosa pues tiene sus excepciones. Tú no puedes controlar el tema del pasaporte y eso. Supongamos que tienes que ir a Cuba. Pero no le rentes el carro al gobierno, réntale el carro al socio de la esquina. Réntale el carro al que está luchando, al que está en la calle, el almendrón, el que tiene un carro moderno. Pero no le dé 70, 80, 100 dólares diarios al gobierno de Cuba para rentarle su carro. Que en definitiva no te ofrecen ninguna garantía.
Mira, hasta 200 dólares. Yo conozco personas que han ido de aquí
sí, vale,
a rentar allá un Mercedes-Benz y 200 y pico
sí,
día.
Bueno,
oye, que es un disparate.
Eso es un disparate. Con 200 dólares al día te llevan cargar de La Habana a Matanza por todo el borde, sí,
y en dos horas.
En menos tiempo, en el mismo tiempo te cargan por 200 dólares.
Claro, pero que además
cargar.
Es lo que tú dices. Vaya, de verdad que es
malgastar
el dinero.
Supongamos que tu
dinero.
Familia en Cuba recibió 100 dólares americanos porque se lo llevó la mula. Una mula se lo llevó 100 dólares. Fíjate, si estás en La Habana ya te van a dar 150 CUC por tus 100 dólares americanos. Ya no le estás dando dinero al gobierno de Cuba. Y además estás ganando en el cambio.
¿Y dónde voy a comprar la comida, por ejemplo?
Tiene en la esquina. ¿Qué te hace falta azúcar? Vete a ver al de la panadería que te la va a vender a mejor precio. ¿Qué te hace falta sal? Vete a ver al bodeguero.
Ya, tú lo que estás
a mejor precio.
Es decir, no meterte ahí en la shopping.
No te metas en la shopping. ¿Qué te hace falta, pollo? Vete ahí a la esquina o a cualquier mercado del gobierno y ve por atrás y le dices al tipo que tienes pollo, ¿te va a vender la caja de pollo por 20 dólares? ¿Por qué tienes que pagar por un paquetico de cuatro muslos contra muslos 4.50 o 5 dólares? Entonces, que el dinero se quede entre los cubanos. El dinero que mandamos los cubanos desde el exilio, esa comunidad que todavía quiere apoyar a su familia, que cree en su familia y que no la quiere abandonar, que reparte el dinero entre los cubanos, Magdalena. Entonces, el parón de un mes no va a tumbar una dictadura, pero un parón constante de distribución de dinero, ser constante y ser disciplinado en el hecho de que no le voy a dar dinero al gobierno, no me voy a quedar en tu hotel, me quedo en casa, en negocio particular de fulana de tal, que tiene un baño con aire, tiene un cuarto con aire acondicionado, y tiene, tú me entiendes, estoy hablando de los que van de visita a Cuba, no te quedes en el sistema hotelero de Cuba.
Bueno, chicos, quiero
si
cambiar
no
de
agua
tema, Díaz-Canel quiere dialogar con los emigrados cubanos en el mes de abril. ¿Con qué tipo de emigrados? Tú y yo pudiéramos ir por allá y decirle a ver si nos aceptan ir o no.
Yo no sé dónde va,
bueno,
el diálogo, pero
no
el diálogo de Díaz-Canel, ¿dónde va a ser?
Dicen que en La Habana, que él va a permitir que la gente, que los emigrados vayan para dialogar con él
en el mes
de abril.
Todo el que vaya ahí está loco.
Pasaporte no se va a renovar, por lo menos yo, aunque me diga Magdalena y me escriban, porque bueno, a mí me escribe tanta gente de Cuba que un día, y tú vas a ver que un día me va a escribir esta gente a mí. Si ustedes no pierdan tiempo, a mí ni me escriban. Yo no voy a renovar mi pasaporte para una reunión. Te invito a que vengas a Miami, nos sentamos en el Versailles, hacemos tremenda mesa y vamos todo el mundo de los que vivimos aquí en Miami. Es más fácil, a él no le cuesta nada, si no gasta ni dinero.
Yo te digo que todo el que vaya a una mesa de diálogo con el gobierno de Cuba, no hay nada que dialogar. Es como el intercambio cultural es en un solo sentido. Ajá. Y ahí el diálogo es en un solo sentido. Y constitucionalmente ellos lo han dejado
claro.
Sí, pero
ellos le van a demostrar a Cuba que en abril van a llegar exiliados, emigrados, como ellos le quieran. Aquí están nuestros emigrados de Cuba, están con nosotros, han venido a dialogar, somos abiertos. ¿Y quiénes son los que van a estar ahí? Porque van a ir muchos. Yo siempre digo que los que están por allá
todos
por Nueva York...
Todos los que van a estar ahí van a estar infiltrados.
Todos los que viven aquí...
Si me preguntas a mí, todos son infiltrados.
Todos son infiltrados, doble moral de aquí, que viven aquí, el capitalismo defendiendo un socialismo que más bien lo que es, sinceramente, es una tiranía. Entonces, Pero sí, entonces ese es otro episodio.
Yo te digo que
se van a encontrar los cubanos, porque en televisión todo lo que le ponen al cubano, la mayoría de los cubanos, de verdad, dicen, mira tú, mira qué bien. ¿Y por qué no vino mi prima a dialogar aquí? Si mira cómo los están permitiendo a todo el mundo entrar. A ver, ¿por qué no aprovechan en ese diálogo? Invitan a todos esos médicos que se fueron de Cuba y que están limitados por 8 años y que son como la peste, que no dejan entrar dentro de Cuba para que puedan ver a su familia. Y permíteles a ellos que hablen de sus experiencias. ¿Eso no sería una buena solución para que vuelvan a entrar estos médicos que están atados de pies y manos, loco por ver a su madre,
digo,
loco por ver a su
yo
hermana,
te digo que
a sus
hijos? Es una trampa, Magdalena. Es una trampa.
Pero claro,
mira,
que es toda una
Cuba,
mentira.
Cuba no reconoce la doble nacionalidad. Uh-huh. Es decir, que una vez que tú estás dentro del territorio cubano, tú te acoges a las leyes de Cuba. Si tú te equivocas en lo que estás diciendo y a ellos no les gusta, tú puedes ser juzgado bajo las leyes de Cuba. Así que aquí hay un riesgo grande que correr. Pero estamos hablando de algo que de verdad te puede tocar en exilio permanente, prisión, destierro. No, no, yo no sé, yo no sé. Yo no le sugiero a nadie que
es
se
que
siente...
nadie que tenga dos dedos de frente va a hacer eso. Todo el exiliado, digamos así, porque siento que hasta esta palabra se la van a poner a todos esos cubanos que vayan allá, que son los cubanos que viven aquí.
El mismo Díaz-Canel, ¿cuántos nombres ha dicho este año? Los más nacidos.
Muchacho.
Los apátrias.
Muchacho.
Los gusanos. ¿Cómo más? Él dijo otras cositas más.
Bueno, y hay una frase que nunca que se dijo y que nunca más se olvidó, fue aquella frase famosa de quien tú sabes que dijo, váyanse, quien no se acoja a una revolución, a nuestras leyes, no los queremos,
no los necesitamos.
Así que esa frase fue la que se quedó, y bueno, se quedó y hasta cierto modo yo creo que se olvidó. Porque de verdad que definitivamente Cuba está respirando lo que respira por todos esos que se fueron, por todos esos que arriesgaron su vida en frontera, en el mar, por todos esos que tratamos a veces de entrar y somos maltratados ahí en esa aduana, que cuando tú vas entrando la mayoría de los cubanos van sudando del miedo de que me voy a enredar, me van a hacer una mala jugada. Qué triste, ¿verdad?
Magdalena, sí, hay una comunidad de más de 4 millones de cubanos en el exilio, uh-huh. Más de 4 millones. Si tú tienes en cuenta que la población total de la isla de Cuba es de 11 millones y hay una comunidad de 4 millones, superior a los 4 millones, de exiliados, de apátridas, de gusanos, de malnacidos. Estamos hablando de un 60%, disculpa, de un 40% de la población cubana viviendo en otra parte. Y no me van a decir que no es por razones políticas. No me van a decir que es por razones económicas. No. Todas las condiciones socioeconómicas las establecen las políticas gubernamentales, las políticas del gobierno. Es decir, tú te fuiste de Cuba por problemas políticos.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
En breve regresamos con más de...
¡La Candela!
Magdalena de Cuba.
¡La Candela!
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Tú eres la música que te...
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
En esta segunda media hora yo he querido tener un detalle con alguien que me buscó a mí hace muchos años. Y cuando digo muchos años, caballero, del 2018, porque yo tengo aquí el email conmigo en mis manos, y él estaba en Cuba. Oigan esto, yo recuerdo que me contactó y me dijo, Magda, dime si este es tu correo. Y luego yo le contesté que sí, y me dijo, llámame. Y yo le dije, yo te voy a llamar o me dejo de llamar Magdalena. Y recuerdo que me escribió y me puso, qué alegría, Magda, que me contestaras mi email. La verdad que me hace mucha ilusión. Pues como te conté, cada vez que tengo la oportunidad de conectarme al internet, siempre descargo videos tuyos, aunque sean los mismos. Me hace reír mucho a mí y a mi pareja. Él también es muy fan tuyo. Yo diría que más que yo. Ojalá tener la oportunidad de conocernos un día. Yo tengo mucha fe en eso, ya verás. Y si te contactaré cuando eso pase. Este es mi número de teléfono, me mandó su número de teléfono, me mandó el número de teléfono de su pareja. Y espero nos llames, Magda. Un beso grande desde Cuba, Lázaro Robaina, que hoy está en Tierras de Libertad y está vía telefónica de este lado de acá. ¿De dónde tú me hablabas, Lazarito?
Yo hablaba en Cuba desde La Salud, Mayabeque.
En Mayabeque. Tú sabes que tenemos muchísima audiencia, Milachi, que está conectada desde Mayabeque y siempre me escriben muchas personas desde allí. Lazarito, qué alegría para mí fue escuchar y, bueno, ver que ya habías llegado aquí a los Estados Unidos. Pero además me empezaste a escribir en el 2018, si mal no recuerdo, te voy a decir el mes y todo, porque aquí tuviste que aquí todo lo tenemos en noviembre, casualmente. Escribiste hace un año atrás. Yo digo que muchos años, porque bueno, aquí el tiempo pasa volando y verdad que parecía más tiempo.
Ajá, así mismo.
Estaban ustedes, tenían allí en Mayabeque, trabajaban como en una cafetería que vendían, me acuerdo, refrescos y cigarros.
Yo soy licenciado en educación, soy profesor, me gradué de la universidad, trabajé en Cuba como profesor, tuve que dejar mi profesión porque no podía.
¿No te daba para comer?
No me daba para comer, no me daba para nada. Mi sueldo era de 500 pesos al mes.
¿Cuánto es eso, Lazarito, en dólares?
$20 al mes para un profesional, un licenciado, cobrando $20 al mes. Después de meterte el mes trabajando, al final del cobro,
bueno,
no te daban.
Después
no
de meterte el mes trabajando y todo lo que tuviste que pasar como estudiante. ¿Estuviste becado en la escuela de campo?
Estuve en la universidad 5 años, una universidad.
¿Y en el preuniversitario y eso, becado en el campo?
No, pasé prebecado en el campo.
No tuviste que pasar por ese momento, pero bueno, el trabajo con el transporte y todo, como se vive allí, estudiar para llegar después y no ganar dinero.
Muchísimo trabajo, porque yo trabajaba en un municipio, yo vivía en un consejo popular, y trabajaba en un municipio, y pasaba tremendo trabajo para yo poder llegar a mi trabajo, Pero bueno, al final ya yo decidí separarme de educación por problemas y tal, y empiezo a trabajar en un lugar de una cafetería que se vendía refrescos, cositas así, ahí más o menos como que me daba aunque sea para comer.
¿Y ibas escapando?
Y tú sabes cómo es eso, ¿no? Ya, ahí. Eso fue en Mayabeque, en La Salud, donde yo vivía con mi pareja, porque yo soy de Pinar del Río, Marta, eso es de Los Palacios.
Tú eres de Los Palacios, pinareño, muchacho, como me gustan a mí los pinareños, gente buena, gente dulce, amable. Lazarito, ¿cuándo tomas la decisión definitivamente? Ya cuando estabas hablando conmigo a través del email.
Tomé la decisión.
¿Ya tú pensabas irte?
Sí, Marta. Yo soy uno de los jóvenes que piensa que en Cuba no tenemos futuro, no tenemos futuro de ninguna manera. Y yo siempre decía que yo no quería morir en Cuba, yo no quería quedarme en Cuba. Eso siempre lo decía yo, y mi pareja está de testigo y no me dejará mentir. Yo siempre decía eso, yo no me quiero quedar aquí, yo me quiero ir de Cuba, yo no soporto la dictadura de Cuba, no soporto el gobierno, no soporto Magdalena, no soporto ninguna de esa gente. Yo cuando yo veía, te juro por mi madre, cuando yo veía a Díaz-Canel, por televisión, yo te cogía un
vaya
que yo podía ver.
Sí, vaya, que te subía la presión.
Sí, no, me ponía, como decimos los cubanos, me poníamos encabronado.
Encabronado.
Cuando yo venía y veía la cara de ese. Y siempre decía eso, que yo no quería morir en Cuba, yo quería salir, yo quería irme de allá.
¿Qué edad tú tienes aproximadamente, Lachi? Tú eres un hombre joven.
¿Cómo?
¿Qué edad tienes?
32 años.
La gente a tu alrededor, tus compañeros, tus vecinos, la juventud como tú, ¿cómo tú las dejas en Cuba? ¿Cómo piensa la juventud? Porque se dice desde aquí afuera, no, que todo el mundo está conformado, que la gente no se quiere, no le importa el trabajo, que la gente no quiere progresar, que ya se acostumbraron a vivir con $20. ¿Tú sientes que esto es así?
No, no es cierto. Nadie en Cuba se acostumbra a vivir con $20. Eso no es cierto. Eso lo viví yo. Y la juventud en mi alrededor y las personas que he conocido a mi alrededor tienen el mismo criterio mío. Puede que algunos piensen lo contrario, porque tú sabes, siempre todo el mundo no va a ser igual. Pero la mayoría piensa como yo. Lo que pasa es que en Cuba, como se dice, que tú has oído sobre ese dicho, todos somos carneros. Todos somos carneros, todos aguantamos. ¿Por qué? Por el temor de que nos hagan algo a la familia de nosotros, de que tomen represalia con nosotros.
La represión en la que han basado esa dictadura durante 61 años casi.
Y más yo que soy homosexual, que soy gay, que tomen represalia en contra mía. Yo fui discriminado.
Mal mirado dentro de la sociedad. Eso todavía es increíble. Estamos en pleno siglo XXI, casi ya 2020, caballero, y todavía se sigue discriminando dentro de Cuba. Todavía existe el racismo dentro de Cuba.
Así mismo. Y el mayor ejemplo de eso fue el día 10 de mayo, en plena calle 23, cuando se efectuaba en Cuba la marcha gay, cuya marcha, como es de costumbre, año por año, los homosexuales, la comunidad gay en Cuba, desfile por todo 23. Y entonces esa marcha ese día acabó con golpes, piñazos, con caras picadas, brazos partidos. ¿De quiénes? De la policía en contra de la comunidad gay. ¿Por qué? Por manifestarnos, una manifestación pacífica, exigiendo nuestros derechos. ¿Me entiendes?
No, te entiendo perfectamente. Yo entiendo perfectamente. Entonces, es decir,
ahí estuvo mi pareja. Ahí estuvo mi pareja en esa marcha. Mi pareja fue agredido físicamente en esa marcha. Ahí participó un amigo mío.
Una marcha pacífica, dicho. Tenemos que recalcar esto. Esto es una marcha pacífica.
Una marcha pacífica exigiendo nuestros derechos. No tenemos con nadie. Solo queremos que nos respeten. Solo queremos eso, más nada.
Entonces todo esto lo sabemos, el mito este que ha tenido Mariela Castro durante tanto tiempo, diciendo que, bueno, la igualdad para
sí,
la
eso
comunidad.
Sí, eso es una leyenda de ella.
Claro, claro.
No es tan así como piensan. están así.
Por ejemplo, tú tuviste la oportunidad de encontrarte con también con la comunidad gay, quizás internacional que entraba. Tuviste amigos de otros países. ¿Sí? Ustedes le contaban su realidad.
Sí, yo he compartido muchísimo. Incluso yo estuve detenido aquí en una detención en Estados Unidos y yo compartí con personas gay y no gay. Y nada que ver con la gente de Cuba, nada que ver con eso. El trato es diferente.
¿Cuándo sales de Cuba? ¿Cómo decides salir de Cuba? Tú cuéntanos.
Salgo de Cuba el 26 de abril. Salí de Cuba por Panamá con una visita turista. Y ahí emprendí mi travesía hasta llegar al sueño americano.
Estamos hablando de este año con lo difícil que están las cosas. Es decir, tú saliste en abril.
26 de abril del 2019.
Tú estás acabadito de llegar a Tierras de Libertad, Lachi. Estuviste detenido en la frontera. Cuéntanos esa experiencia.
Una experiencia muy amarga. No te voy a engañar con ese aspecto. Fue para ser los días más terribles de mi vida. Ahí en esa detención me eché 12 días en El Paso, en una hielera. Ahí me trasladaron a Mississippi. Y ahí estuve preso durante 45 días.
Es decir, primero ahí estuviste detenido en México.
Sí, no, primero estuve detenido en El Paso. Ya El Paso es aquí dentro de Estados Unidos.
Ok.
Estuve 12 días ahí, me hicieron el proceso, me tomaron huellas.
¿Tuviste que pasar esta entrevista de miedo creíble?
Sí, esa entrevista de miedo creíble la pasé en una detención en Mississippi.
¿Qué te preguntan? ¿Cómo es para las personas que nos están escuchando, que quizás están en este momento en ese proceso esperando esa entrevista?
Me preguntaron por qué yo había salido de Cuba. Ahí tú tienes que decir la verdad, la razón por la cual tú saliste de Cuba. En mi caso, yo salí de Cuba porque yo fui discriminado. Fui policía, fui detenido varias ocasiones en calabozos. O sea, me torturaban ahí en sus calabozos los policías.
Te trataban mal como ser humano por el hecho nada más de tu condición homosexual.
Por el hecho de ser homosexual. Por eso me discriminaban. Uh-huh. Me trataban mal. Me dieron muchos golpes.
¿Tenías miedo en Cuba, Lázaro? Sí. ¿Sentiste miedo?
Yo tenía mucho miedo en Cuba porque yo tengo un amigo que un día menos pensado, por ser gay igual, un día menos pensado, amaneció en su casa muerto. Amaneció muerto mi amigo. Por ser homosexual, no se metía con nadie, muy trabajador, humilde. Y un día, sin nadie imaginárselo, Carlito amanece muerto en su casa.
¿Dónde fue esto? ¿En qué parte?
Eso fue en Capdevila, municipio de Santiago de la Vega, municipio de Boyero.
Dios mío santo, y nunca nadie, las autoridades, nadie.
Nunca, hasta la fecha de hoy, hasta la fecha de hoy, está en el aire, nadie sabe quién fue, cómo fue, por qué fue, y no le robaron nada en su casa. Sus pertenencias todas estaban ahí. No le llevaron nada.
Tristemente, tristemente, casos como eso diariamente ocurren dentro de Cuba.
Y yo salí de Cuba, y yo salí de Cuba por eso también, porque tenía miedo que un día amaneciera así yo. Por eso salí de Cuba, Magio. Pues yo salí de Cuba así, por calabozos, fui torturado, agredido físicamente, verbalmente, me perseguía la policía, velándome qué hacía, qué esto, qué lo otro. Bueno, ya, un miedo creíble en Mississippi, ahí me demoré 45 días, me aprobaron mi miedo creíble.
¿Cómo recibes esta noticia? ¿Cómo te dicen? Usted fue aprobado su entrevista, ¿cómo te lo dicen?
Pues yo me eché, la verdad que me quedé solo allí yo, con la gente que habíamos llegado ese día, porque ya todo el mundo se había ido, y yo sufriendo y llorando, porque a mí no me hacían mi entrevista, yo quería irme allá con mis amigos, y a mí me dejaron de último. A mí me decían, tú vas a ver que el último va a ser el primero en irse. Bueno, me hicieron mi miedo creíble un 16 de julio, que eso fue un jueves, un martes, me parece, un martes, y un sábado, a mí me estaban trayendo mi miedo creíble aprobado. Cuando yo vi al oficial de la ICE, que llamó mi nombre, llamó Robaina San Román Lázaro, yo dije, ahí está mi miedo creíble, Dios mío. Efectivamente, me aprobaron mi miedo creíble. A los 45 días de estar ahí en Mississippi, me trasladaron para una prisión en Luisiana. Ahí en Luisiana también volví a sufrir lo mismo, porque fueron 32 días presos como un criminal. Y simplemente a los 32 días, pues me tocó una la cual tuve la posibilidad de salir, y aquí estoy.
Y al fin lo lograste. Y muchos
y
como
al fin
tú,
lo logré. Al fin
muchos como tú
Cuba.
Tratando de llegar, tú los viste que no se lo aceptaron esta entrevista, no la
yo,
fue aprobada.
Ah, mucho. Eso es otro. A mí me dio muchísima alegría el día que yo salí de la prisión. Es mucha alegría, pero a la vez me dio mucha tristeza, mucho dolor. O sea, así que tú vengas con una pila de gente que son de tu barrio, de tu pueblo, de tu país, que huyen de lo mismo que tú y no tengan la misma posibilidad que tú y lo tengan que regresar a Cuba. Eso me dio mucho dolor.
Claro. Claro que entiendo. Llegas a los Estados Unidos, ¿tienes familia que te recibió?
Sí, tengo mi familia.
¿Te pidieron dinero? Es decir, ¿te pide Inmigración que hay que dar un affidavit que haga constar que esa familia te está apoyando, que tú no vas a hacer una carga pública?
Sí, Inmigración, para yo poder salir, yo tuve que entregar al juez una carta de apoyo, un affidavit, y cartas de recomendaciones, cartas de apoyo, y para poder salir, para que ellos sepan que no voy a ser una carga para la sociedad, una carga pública, y que tengo quien me apoye aquí. Pues yo salí, mi prima hermana fue quien se hizo cargo de mí, yo vivo con ella en su casa, con su esposo, aquí en Austin, como te dije. No me dieron parol, salí sin parol. Estoy, todavía no me han puesto corte, estoy en espera de que me pongan una corte para pelear mi caso de asilo, que en el nombre de Dios yo sé que lo voy a ganar. Aquí, nada, mis planes para el futuro son ser un agente de bien, ser responsable en este país, y nada, y luchar por lo que uno quiere, luchar por la libertad de uno, que es lo que uno siempre han helado.
A través de nuestros mensajes de texto que hemos tenido por Messenger desde que llegaste aquí a los Estados Unidos, tú me estabas contando, y quiero que lo compartas con toda nuestra audiencia, la diferencia que has sentido una vez que estás acá en un país lleno de democracia. ¿Cómo ha sido?
Sin palabras. Eso ha sido sin palabras. No tengo palabras para yo explicar esa diferencia que yo he sentido. No tengo palabras, Manda, sinceramente te lo digo.
Sobre esto todo la libertad que has sentido como...
No, eso es la libertad, de expresión, la libertad que uno tiene de hacer lo que tú quieras.
Que ya nadie te mira porque si eres homosexual, porque si eres chiquito, si eres gordito...
Que si pienso esto, que si pienso lo otro, nadie me discrimina, nadie más, hago lo que yo quiera. Por ejemplo, a la hora que yo quiera salgo, voy a una tienda, voy y compro lo que yo quiera. Sobre todo, he comido muchísima carne de res que en Cuba jamás la he podido comer.
Yo sé que
Cuba eso es prohibido.
El impacto es, pero muy grande, de verdad, cuando uno llega a los Estados Unidos, o bueno, te digo algo, cuando uno sale de Cuba, porque conozco muchos testimonios de personas que están en Costa Rica, tengo amigos y oyentes desde Jamaica, que si me están escuchando saben que no miento y que por lo menos tienen una vida digna, tienen una vida decente, pueden trabajar y de su fruto del trabajo poder vivir y ayudar a su familia. Es decir, que Cuba de verdad se la pone muy difícil al cubano, al extremo de empujarlo a llevar, a hacer este tipo de travesía donde estuviste arriesgando tu vida.
Es Cuba quien impulsa a uno a hacer esto.
Definitivamente. Lazarito, yo te doy la bienvenida a este país. Es un país maravilloso, un país donde estudiar ingeniería, vas a estudiar ingeniería. Si quieres hacerte enfermero, vas a poder estudiar para hacerte enfermero. Lo primero después, seguro te vas a poner a estudiar inglés. Porque es muy importante, además estás viviendo en un estado que prácticamente es demasiado necesario hablar inglés. No es como Miami, si vivieras en Miami, aquí todo el mundo dice, oye, allá en la esquina hay pan cubano, oye, ¿qué voy a hacer? Así se hablan los cubanos aquí en Miami, pero en Austin, Texas, seguro vas a poder empezar a ir a dar tus clases de inglés. Y bueno, en medio de todo este proceso que estás esperando la corte, yo creo que hay escuelas públicas que a pesar de que no tienes un estatus, ellos te reciben y puedes dar tus clases. ¿Has averiguado sobre eso?
Sí, yo tengo esa lista de juegos, yo traigo a una escuela, un curso de inglés.
Y pues nada, yo creo que debes de enfocarte en estos meses, mientras que estás en esa espera, en eso, en perfeccionar tu inglés, que te va a ayudar muchísimo y te va a abrir muchísimas puertas.
Sí mismo, lo sé.
¿Qué consejo tú le mandarías
o
qué mensaje, estamos oliendo ya a Navidad, le mandarías a tu pareja que en este momento está en la frontera, en este momento él está pidiendo pasar por esa entrevista de miedo creíble?
El consejo que le daría a mi pareja es lo que siempre le digo yo, que el tiempo de Dios es perfecto y que él va a estar aquí a mi lado porque él se lo merece y porque somos el uno para el otro. No por gusto llevamos 8 años de relación y yo siempre lo voy a esperar. Siempre lo voy a esperar. Aquí, allá, donde quiera que esté, siempre lo voy a esperar. Sí. Y yo sé mucho y confío mucho en mi Dios. Creo y sé. No va a ser hoy, no va a ser mañana, no va a ser pasado, pero sí va a estar conmigo. Y sí va a triunfar. Y sí va a poder salir de la dictadura. Y sí va a poder tener la libertad que tanto desea ya.
¿No salieron juntos ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué él no viene contigo en este viaje tuyo?
No salimos juntos por problemas monetarios y cuestiones financieras, etcétera, etcétera.
Claro. Y entonces tú viniste adelante y luego sale él.
Vine adelante, sí, que fue cuando yo tuve problemas con la policía, que me detenía porque les daba la gana a ellos, el gay. Magdalena, yo estaba un día de mi cumpleaños en la parada para coger el P16 para ir a Copelia, en La Habana, a tomar helado a Copelia, porque era mi cumpleaños. De momento, viene el jeep de la policía y me monta a mí por ser gay, por ser rarito, como llaman ellos. Y me eché la noche entera detenido en un calabozo por ser gay.
Por ser rarito, así mismo te dijeron. Y te montan a la perseguidora.
Por ser rarito, sí.
Violación completamente de todos tus derechos humanos. Represión total, abuso de poder. Pero bueno, Dios te regaló esta nueva vida, esta nueva oportunidad.
Regaló este regalo que tanto se lo pedí.
Tremendo regalo de Navidad que tú has tenido, Lazarito.
Tremendo regalo, no me quejo de mi Dios.
Amén.
Como le digo yo a mi pareja y como siempre me lo decía yo mismo, estando detenido. El tiempo de Dios es perfecto.
¿Quién te queda en Cuba? ¿Quién te queda en Cuba?
Bueno, en Cuba me queda mi mamá, mi hermana es mi vida, mi papá. Mi abuela, mi
¿qué
tía,
dicen ellos ya una vez que saben que estás del lado de acá, que estás bien? ¿Cómo los has sentido cuando hablan contigo por teléfono?
Muy felices, sobre todo mi madre, muy felices. Muy feliz mi mamá y mi hermana. Que ahora sí voy a tener una vida como la que yo me merezco, como la que yo siempre quise. Y una vida donde nadie me puede discriminar por orientación sexual. Esas son sus palabras.
¡Qué bendición! Y eso es, de verdad, la tranquilidad más grande que tú también tienes que sentir, que ha valido la pena. Esto es una separación muy dura, pero ha valido la pena porque tu vida,
no me quejo.
Tu vida
no
vale muchísimo y de verdad que hiciste muy bien en hacer por ti y para ti y bueno, y para darle la felicidad a tus padres, porque yo sé que un padre, de verdad, lo único que quiere es la felicidad y la tranquilidad y el bienestar para sus hijos.
Así mismo.
Así que nada, Lashi, te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotros esta
amiga,
noche.
Tú sabes que yo te quiero mucho y yo soy tu fan de hace muchos años en Cuba y me haces reír muchísimo.
Pues nada, pues yo estoy muy contenta, de verdad. ¿Para qué?
Ojalá un día tener el privilegio de conocernos personalmente.
Pues claro que sí.
Ese es mi deseo.
Pero
ese es mi deseo.
Si no hay nada que tú pidas que no se te dé, ¿cómo eso no se nos va a dar? Tú vas a ver que sí, Lazarito. Pues nada, ¿quién me lo iba a decir a mí? Que Lázaro Robaina, escribiéndome y hablando conmigo en este programa desde Salud, por allá por Mayabeque, ya hoy iba a estar aquí después de esa travesía tan difícil, que se cuenta rápido. Y los detalles no han salido a la luz, pero fue una travesía en la que pasó muchísimo, muchísimo. Y por supuesto, en este momento, no es recomendable para ningún cubano que salga atravesando frontera. La situación está muy dura y hay que cuidarse, hay que tener paciencia, hay que tratar de cuidar la vida, ¿no? Y en este momento no es el momento para arriesgar tu vida. Gracias a Lazarito, welcome a los Estados Unidos de América.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todo lo que estamos aquí, mi productor Ray García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué gongo, ¿verdad?
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista. Ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar. Algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores, el no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.